Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 15 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid, en este miércoles. Es 24 de agosto y ¿sabías que hoy se celebra el Día del Cuchillo? Es una herramienta que nos ha acompañado desde el principio de los tiempos a la humanidad. La evolución de los cuchillos ha sido una hazaña notable, desde los hechos en hueso, en piedra y sílex, hasta las creaciones modernas que utilizan titanio, bronce, hierro y acero. Nadie puede negar que el cuchillo es una de las herramientas más útiles del hombre para cocinar, comer, pescar, cazar y sin olvidar la tan útil navaja suiza.
Te vamos a dar el tsunami.
Hoy nos vamos de feria para hablar de un sector que no atraviesa su mejor momento, pese a haber ido recuperando actividad tras los peores años por el COVID. Ahora la factura de la luz, el combustible y en ocasiones el elevado precio del alquiler del espacio que necesitan para montar las atracciones les está asfixiando. De ahí que estén solicitando ayuda. En un rato nos lo va a contar Ángel Fernández, que es portavoz de la Asociación de Feriantes de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues así sonaba la música de Alaska, que formó parte de esos años 80, de los 90, y que ahora retratan en un musical en el Teatro EDP Gran Vía, que se va a estrenar hoy y que estará hasta el próximo 1 de octubre. Nosotros vamos a charlar con Naim Thomas, que es uno de sus protagonistas. Vamos a charlar con Naim Thomas, pero también estará visitándonos aquí en nuestro estudio María Carrasco. Es una joven gaditana muy conocida en Andalucía por su participación en el programa presentado por Juan y Medio, que se llama Menuda Noche, y que, como digo, después va a estar aquí presentándonos este single y con la que vamos a hablar de su trayectoria. Desde bien chiquitita, ya con 6 años, empezó a dedicarse a lo que es su pasión, la música. También vamos a tratar una campaña de venta de camisetas que se han puesto en marcha para recaudar dinero e investigar sobre el cáncer de próstata. También hablaremos con Cristina Muñoz, psicóloga sanitaria, para abordar la enseñanza sexual afectiva desde la edad temprana. Y como cada miércoles, estará por aquí Marga García, que con su cocina creativa hoy nos va a deleitar de esos alimentos que consiguen que tengamos una piel radiante. También no falta Álvaro Martín, que nos lleva a los lugares misteriosos que ha estado visitando recientemente, entre otros, una casa encantada que está abandonada en Alicante. Enseguida arrancamos con Chus Galán esta rueda de redacción, pero déjenme que cite algunos de los nombres que componen el santoral de este 24 de agosto. Entre otros, San Juana Antida, Santa Emilia de Vialar o San Bartolomé. Chus Galán, buenos días.
Buenos días.
¿Y a quién vamos a felicitar hoy?
Pues vamos a comenzar por un actor español al que vas a reconocer enseguida la voz.
Soy el inspector jefe Salgado, al mando de esta comisaría. Usted debe ser el inspector Arteaga, de Gijón. El comisario me ha informado de su llegada. ¿Me quiere decir por qué ha detenido al
doctor? Se trata de Antonio Valero, que tiene una voz bastante reconocible, que cumple 67 años. Le hemos escuchado en la serie Servir o Proteger y Proteger, una de las más recientes que ha hecho, pero ha participado en otras como Médico de Familia, Cuéntame cómo pasó o Amar en tiempos revueltos. Fíjate, estudió en Londres y en Nueva York, muy pocos pueden decir eso, interpretación, y debutó aquí en España en la película La mitad del cielo, junto a Ana Belén y Fernando Fernán Gómez. Y una curiosidad, posee la antigua casa de la familia del actor porno Nacho Vidal en Enguera, Valencia, y ¿ah, este sí? quiere recuperarla a toda costa. Veremos cómo se ponen de acuerdo.
Curioso.
Sí, es la sintonía de Hawái 5-0, la habéis reconocido, ¿no? Ayer felicitábamos a uno de sus policías, hoy a otro, al teniente Steve McGarrett, es decir, al actor Alec Ologun, que cumple 46 años. Por cierto, para ese papel tuvo que prepararse físicamente y sobre todo engordar y coger músculo, porque era alto, medía un 86 y tan solo pesaba 80 kilos. Ahora en la actualidad parece que ya ha ganado un poquito de peso y está en torno a los 88. Es la música de Harry Potter, porque también felicitamos hoy a uno de sus protagonistas, Rupert Green, que cumple 34 años y hace el papel de Ron Weasley, el niño pelirrojo amigo del niño mago.
Presento a mi rata Scabbers. Patética, ¿verdad?
Sí, un poco.
Fred me enseñó un hechizo para hacerla amarilla. ¿Quieres verlo?
Sí.
Rayo de sol. Margaritas con mantequilla. Volved amarilla a esta ratilla.
Evidentemente la ratilla no se vuelve jarilla porque Ron en esa ocasión no era el mago afortunado. Apenas tenía 11 años cuando empezó a hacer este papel y fíjate, ha cumplido 34 y ha participado por tanto en todas las obras, en todas las películas de Harry Potter, que son 8 las de la saga. Y cuando le llegó ese papel nunca había participado en nada excepto en obras de teatro del cole.
El comerciante finalmente llegó y pidió al muchacho esquilar 4 ovejas. Después le pagó lo estipulado y le pidió que volviera al año siguiente. Ahora faltaban apenas 4 días para llegar nuevamente a la misma aldea. Estaba excitado y al mismo tiempo inseguro. Tal vez la chica ya lo hubiera olvidado.
Es el audiolibro de El alquimista, la obra de mayor éxito del novelista brasileño Paulo Coelho, que cumple 75 años. Es uno de los escritores más leídos del mundo, con más de 320 millones de libros vendidos en más de 170 países y traducidos a 83 idiomas. Y es el escritor, además, con mayor número de seguidores en las redes sociales.
Bueno, pues felicidades a todos ellos. Por cierto, que vas a estar también por aquí en un ratito, que nos vas a llevar, como cada miércoles, a algún lugar de España. En este caso, ¿dónde nos llevas para hablar de sus fiestas
pues
curiosas?
Pues nos vamos a ir al norte, nos vamos a ir a Cantabria, concretamente a Laredo, y recomiendo que si alguien tiene oportunidad empiece a ver su fiesta de la Batalla de Flores. Se puede buscar en YouTube y hoy la vamos a contar porque es impresionante lo que vamos a ver.
¡Qué chulada! Y qué bonito Laredo, por cierto. Diego Barrios, ¿qué tal?
Muy bien, buenos días, Nieves.
Buenos días. ¿Efeméride de este 24 de agosto?
Pues efectivamente, hoy 24 de agosto se conmemora la erupción del volcán más famoso de Italia, el Vesubio. Y es que el volcán arrasó con las ciudades de Pompeya, de Herculano y de Stabia en la región de Nápoles, en Italia. Fueron prácticamente todos sus habitantes los que fallecieron a causa del polvo y de las piedras que expulsó el volcán. Y hoy en día sigue activo, por cierto, y es que en nuestro tiempo solo se ha desenterrado alrededor del 4% de la zona urbana y el 30% de todo el área. Y lo curioso es que sus habitantes quedaron perfectamente petrificados y se conservan hasta ahora. Además, la historia de la ciudad la llevaron a la gran pantalla en 2014 con la película Pompeya, que narra el final de la ciudad y la explosión del volcán a través de una historia de amor.
Mercurio, Venus, Júpiter y Marte, Saturno, Urano.
Y es que tal día como hoy, pero en 2006, la Unión Astronómica Internacional excluía a Plutón como planeta. El que era el más pequeño de nuestro satélite pasó a una nueva categoría especial que crearon para él, llamada Planeta Enano, en la que la estrenó Plutón.
Saturno tiene anillos 1, 2 y 3.
Esta canción me la sé yo, ¿eh?
Yo me aprendí los planetas con esta canción.
Sí, sí, y la siguen poniendo los coles, ¿eh? ¿Sí? Tenía que poner ahora Plutón, tontón, enano. Carlos Honorato, que no te ha hecho gracia, que ya lo sé.
Ah.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, yo en el cole me aprendí que Plutón era un planeta del sistema solar. Porque no lo dejan como está, hombre.
Y luego insultarle llamándole enano. Pero bueno, ¿dónde llegamos?
¿Qué
no puede ser.
Este?
¿Qué respeto a un planeta
respeto.
Es eso? Buenos días, ¿eh?
Buenos días.
Buenos días a ti también. ¿No te gusta eso?
Esta sí. A ver, ahora pon una de malo de estos de asesino en el día de los
Buenos días. ¿Qué pasa? Me has pedido eso, ¿no?
Sí. Ahora dice Lourdes que...
¿Qué quieres, Lourdes?
Lourdes quiere que...
Lourdes, ¿tenemos Queen? Sí, ¿no? ¿Te das Queen?
¿Te das Queen?
Qué bonito.
Bueno, poner voz de Freddie Mercury es imposible, porque era único, aunque es verdad que luego ha tenido esa... Bueno, imitadores hay.
Sí.
Y, o quienes le rinden tributo, que también, no les gusta, que les llamen
también.
Así... Y luego se ha llevado su vida al cine, pero claro, es que la voz de Freddie Mercury. ¿Y por qué has elegido Queen hoy?
Porque me ha venido un recuerdo que tenía yo ahí guardado. A todo esto, que hay grupos tributo a Queen, hay conciertos de tributo a Queen. Pues que es que un mes de agosto, de hace muchos años, fue la última actuación de Queen en España con Freddie Mercury. Uh-huh. Valía la friolera de 2.400 pesetas la entrada. De hecho, en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, hemos puesto una entrada de las que habían entonces, que no tenía código de barras ni nada por el estilo. Te hacían así y te cortaban un cachito de la
era
entrada.
Como si te cortaran un trocito de dedo.
Sí.
¿Por qué lo tienes que cortar?
Te cortaban un cachito de entrada y ya podías entrar. Bien, pues hay también fotos de Freddie Mercury de ese día. En concreto fue 3 de agosto de 1986. Actuaron en Madrid. Y la pregunta es, ¿en qué estadio actuaron los Queen? ¿Dónde se les pudo ver, sobre todo a Freddie Mercury, por última vez? Uh-huh. ¿En España?
¿Dónde? A ver.
Fue en el Rayo Vallecano, fue en el Estadio Vallecas, en el Vicente Calderón o en el Santiago Bernabéu.
Pues si hubiese sido en el Rayo Vallecano, espero que no tardaran tanto como en hacerse socios, ¿eh? Para ser abonados del Rayito, porque ha habido colas de hasta 30 horas.
Pues a lo mejor en el año 86 era hasta normal que hubiese esas colas, porque no había ordenadores, la gente no tenía acceso, no existía internet, pero ahora no tiene mucho sentido.
No tiene sentido.
Es más, ahora como bien sabes, las entradas para los conciertos, porque alguna ha sacado, las tienes en el móvil... Las presentas allí, te pasan la maquinita, pip, pip, y entras.
Con
¿sí o no?
QR y ala.
Ya está.
Para adentro.
Y las pagas además por el móvil o las compras por internet. No hacen falta colas.
Pues no.
Pues para este concierto sí hubo colas, uh-huh. Tanto para sacar la entrada como para luego verlo. No voy a decir si fue en Vallecas o no, porque eso, la respuesta es a la 1:05, pero pudo ser también en el Vicente Calderón o en el Santiago Bernabéu. ¿En cuál de estos tres estadios se celebró el concierto de Queen del año 1986 que supuso la despedida en España de Freddie Mercury?
@buenosdiasom es nuestra
¿sí?
cuenta de Twitter donde podéis participar. Y además que es muy curioso ver también esa entrada. Solamente ya por ver la entrada merece la pena.
Sí,
el reto. Mira, de música a música.
A ver.
Verás. Es verdad que el Vicente Calderón, el Bernabéu, el Rayo,
sí.
Ahora el Wanda Metropolitano,
también,
pues,
que ya no es Wanda, ya es Civitas.
Ahora claro, lo van cambiando los nombres, pero que son sitios, lugares que sirven para que se hagan conciertos y también uno de los sitios emblemáticos que era el Palacio de los Deportes, que ahora se llama Within Center.
Sí.
Es otro de los sitios donde dan cabida a esos cantantes nacionales e internacionales. Mira, estos que suenan son Limp Bizkit.
Sí.
¿Sí? ¿Lo he hecho bien?
Sí, sí.
Bizkit.
Tú dilo rápido, sobre todo.
Limp
Bizkit.
Limp Bizkit en el Within Center, tú fíjate, ¿eh? Bueno, pues resulta que hoy iban a actuar.
Pero
se ha aplazado hace ya un tiempo... El vocalista se vio obligado a dar un comunicado en el que, por problemas personales de salud,
sí.
se aplazaba toda la gira en toda Europa y, por supuesto,
que
también.
Previamente había sido aplazada por cuestión del bicho.
De la pandemia.
Sí.
Pues hoy
tampoco.
Tendría que estar, pero se ha aplazado hasta nueva fecha. Lo que no tenemos aplazado está hiperactivo, como siempre, esperando vuestros mensajes. Es nuestro teléfono de WhatsApp.
A ver,
dígame, venga, el número.
628.
¿Sí?
091, sí. 117, 628, 091, 117, teléfono del WhatsApp de este Buenos Días Madrid. ¿Dónde? ¿Qué pueden hacer?
Pues desde dedicar una canción a alguien, a la a persona que tú más quieras o a la persona que hoy cumpla años, sea su santo. Mira, algún Bartolo puede haber, ¿eh? Uh-huh. Oye, San Bartolomé. Sí. Pues que sean fiestas en tu pueblo y quieras decirlo y que lo oiga todo el mundo, pues eso. Nos pides una canción, una nota de voz, con cualquier tipo de comentario en el 628-091-117.
Hasta la una de la tarde que estamos aquí, pues eso, contándonos un montón de cosas. En la realización técnica Lourdes Mercados está hablando Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop incendios.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, hasta ahora, cuando son las 10 y 23 minutos de la mañana, en Onda Madrid nos vamos a fijar en la situación de los feriantes, que sigue siendo muy complicada. Pese a haber sido uno de los sectores más perjudicados por la pandemia, ahora, y por si fuese poco, se enfrentan a los precios excesivos de la electricidad, del gasoil y en ocasiones también a licencias, a ese espacio para montar atracciones que requiere de un alquiler y que a veces también le supone un sobreesfuerzo económico difícilmente llevadero. Bueno, pues desde la Asociación de Feriantes de la Comunidad de Madrid están pidiendo ayuda y por eso hablamos con Ángel Fernández, que es miembro y portavoz de esta asociación. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, preguntándonos cómo lleváis antes de nada el verano, porque si no me equivoco es una de las fechas además que son más propicias, ¿no?, para el negocio que vosotros lleváis.
Claro, el verano a partir de abril es cuando empiezan las fiestas de los pueblos y es cuando nosotros más trabajo tenemos.
Uh-huh. ¿Cómo es este verano de 2022, después de superar la pandemia que tanto os ha afectado a vosotros? Porque claro, llegó el COVID, el confinamiento, se suspendieron fiestas patronales, se suspendieron todos los festejos, y eso hizo que vosotros también, los feriantes, claro, no tuvierais cómo trabajar, ¿no?
Claro, al final todas las actividades de ocio son encima las que más tarde se han incorporado a la nueva normalidad, y sí que el sector de la feria es de los que más afectado se ha visto.
Después de eso, de la pandemia, parece que poco a poco se va cogiendo aire, pero claro, llega los elevados precios de algo que para vosotros también es vital y que necesitáis para el trabajo, que es la luz y el combustible.
El problema es que después de venir de una situación tan complicada, te encuentras pues con estas subidas de carburante, de electricidad, incluso algunos ayuntamientos que la verdad que no lo esperábamos, han incluso incrementado las tasas de ocupación, pues todo eso hace pues que sea más difícil volver a recuperarse, porque al final no se trata de continuar, se trata de recuperarse de una crisis provocada por esta pandemia.
Uh-huh. Ángel, tú eres feriante.
Yo soy feriante, sí.
No sé si te viene de tradición, de la familia, o eres el primero en tu casa en ejercer este oficio.
Yo en mi caso ya viene desde mis abuelos.
¿Y ellos qué hacían?
Pues,
¿qué atracciones tenían?
Cuando empezaron mis abuelos, lo de las atracciones todavía estaba empezando. Empezaron con tómbolas, con el toca. Poquito a poco, pues bueno, fueron ampliando el negocio. Hemos llegado a tener saltamontes, coches de choque. Y yo en mi caso me he quedado con la realidad virtual. Yo tengo simuladores y cines de realidad virtual.
Uh-huh. Bueno, ha pasado mucho tiempo y además ha ido evolucionando también, ¿no? El negocio de las ferias, que yo no sé si ahora están, aparte de la situación en sí económica por esos precios que estábamos ocupando, las tasas de ocupación, la luz, el combustible y demás, ¿ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho el sector desde la época de, sin irnos más lejos, de tus abuelos a hoy?
Ha cambiado muchísimo. Simplemente pues la manera de desplazarte en carretera, eso ha mejorado muchísimo. Las comodidades que hay hoy en día, las caravanas, nuestras viviendas también están muy mejoradas. Sí que es cierto que la vida para nosotros ahora es en ese aspecto sí que es mucho, mucho más fácil.
O sea, es más confortable. Y a nivel de negocio, ¿antes había más negocio que ahora?
Hombre, al final la feria cada vez ha ido evolucionando, pero sí que antes era un atractivo con mucho tirón. Ahora sigue siendo un atractivo, sigue teniendo mucho tirón, sigue habiendo muchas atracciones, pero yo creo que aquel boom del inicio ya no es lo mismo.
Uh-huh. ¿Habéis recibido algún tipo de ayuda por los efectos que tuvo en vuestro sector por la pandemia de parte de instituciones?
Específicamente lo que es al sector, no. Sí que hubo pues la ayuda que pudieron recibir todos los autónomos que estuvieran dados de alta, pues que fue ese cese de actividad con ese 70% y demás, pero lo que es una ayuda específica al sector, yo por mi parte no la he recibido.
Uh-huh. ¿Te consta que durante todo este tiempo, después de la pandemia y ahora con estos elevados precios, como decimos, se hayan perdido empleos entre los feriantes?
Sí que es cierto que cuando tú tienes una continuidad, pues tú trabajas con una misma gente y demás. Con la pandemia, pues yo mismamente también me busqué la vida. Yo me puse a trabajar en una empresa de muebles, los obreros que trabajaban conmigo, pues uno también de repartidor, otro montó un pequeño negocio. Entonces sí que es cierto que de alguna manera pues intenta salir adelante. Yo cuando vuelve la normalidad, pues ahí tenía mis dos negocios en la nave, pues volví a arrancar con ellos. A lo mejor pues esos obreros pues ya no les encajaba tan bien lo de volver a la feria conmigo, porque se habían pues bueno, de alguna manera acomodado en otro negocio que en ese momento les venía mejor, o en otro trabajo que en ese momento les venía mejor.
Uh-huh. O en otro oficio que sea menos sacrificado, porque vuestro trabajo es muy forzoso, es sacrificado en cuanto a horarios. Claro, nos imaginamos los que vamos a las fiestas que todo es diversión, pero para los que estáis ahí al pie del cañón, que tenéis que estar de un lado a otro montando, desmontando, ¿no?
Cuando tú llegas a una feria el primer día y ves todo montado, yo creo que, bueno, es lógico, no se es consciente del trabajo que viene detrás para que se pueda realizar pues todo el tema de montaje, desplazamientos, licencias, autorizaciones, contratos. Son muchas cosas las que hacen falta para que, bueno, pues para poder encender las luces y arrancar la cada feria.
¿Te gustaría, teniendo la ocasión, ¿no?, de estar hablando ahora mismo en la radio pública de todos los madrileños, lanzar algún mensaje a quien corresponda para que os echen un cable a nivel de ayudas?
Bueno, pues a ver, claro que siempre un mensaje es bueno. Pues el mensaje que quiero lanzar es que no es lo mismo una continuidad en la que vienes de un mal año a tener que recuperarte, que es lo que te comentaba, de venir de cero. Entonces, pues la ayuda que yo puedo pedir es que no puede volver a ser todo como en 2019 porque nos está costando mucho. Y luego al final, pues es una cosa que siempre comentamos entre compañeros, nos gusta tener las atracciones pues con la mejor iluminación, con novedades. ¿Para qué? Para que el público cuando llegue vea una feria bonita y atractiva. Entonces, si nos bloquean por un lado, nos están impidiendo que podamos realizar pues ciertas mejoras.
Bueno, de momento las medidas de ahorro energético no hablan de ferias en ningún caso, pero claro, sí que va a haber novedades dentro de poco respecto a ese decreto. ¿Creéis que os podría afectar en cuanto a esa iluminación en las fiestas?
Hombre, pues claro que puede afectar, eso es lógico. Sí que en muchos sitios ya estamos trabajando con generador, pero al final nos encontramos con el inconveniente del precio del combustible. O sea que, bueno, cualquier mejora o cualquier ahorro, tanto en combustible como energético, claro que sería un beneficio para todos.
¿Las atracciones son caras? ¿Se tiene que hacer una inversión fuerte?
Hay atracciones que son de inversiones que se podría asustar la gente. Mira, mismamente lo simula. Mira, sí, te iba a poner un ejemplo de lo mío, ¿vale? Yo prefiero hablar de lo mío, pero tú cuando ves un simulador dices, bueno, es una nave así subida en un tráiler y tal, pero lleva, claro, entre primero toda la electrónica que lleva, todo el tema de informática, que dices, bueno, un ordenador que puede costar 1.000, 2.000 euros, no, estos ordenadores rondan los 20.000 euros, ¿vale? Luego el sistema de proyección, pues no es un proyector de estos de 800 euros, son proyectores que rondan los 4.000, 4.500. Luego están muchas horas encendidas, ni siquiera aguantan un verano, a medio verano o así, se cambia la lámpara, pero no siempre puedes cambiar la lámpara. Hay veces que ya, pues el desgaste del proyector te obliga a poner un nuevo proyector. Entonces, ya no solo la inversión inicial, sino todo el mantenimiento para poder llevarlo actualizado. Cuando te digo mantenimiento para llevarlo actualizado, no estoy incluyendo las mejoras que te he comentado antes, pues una pintura bonita, una iluminación bonita. No, te estoy hablando del mantenimiento de lo que es lo básico. Y un simulador nuevo ronda los 500.000 euros.
¡Qué barbaridad! Claro, no nos hacíamos cuenta de que pudiese ser una inversión tan, tan elevada. Ángel, y con esta situación entiendo que, claro, tendréis que estar en cuantos más sitios mejor, claro, para que hagáis más negocio. Aparte de estar aquí en la Comunidad de Madrid, entiendo que viajas, ¿no?, por el resto de España, yo no sé si también fuera.
Yo mayormente me muevo por la Comunidad de Madrid. No, el hecho de moverte mucho tampoco te va a asegurar más ingresos. Al final, cuanto más te muevas y con el precio del combustible, también estás aumentando el gasto. Entonces, lo que intentamos nosotros es pues tener una ruta, unas fiestas completas, que al acabar una feria, la siguiente, no tarde mucho en empezar, no esté a mucha distancia. Y buscas pues es una ruta cómoda y sobre todo pues trabajar de una manera continua.
¿Ahora dónde estás? ¿O hay alguna fiesta próxima donde te podamos ver con tu atracción?
Sí, claro. Mira, estamos preparando ahora mismo en San Sebastián de los Reyes, que empiezan las fiestas este viernes. Y luego con el otro simulador, la semana que viene, ya empezamos a preparar en Alcorcón, que empezarán las fiestas el viernes que viene.
¿Y cómo se llama para que la gente te identifique?
El simulador, la gente lo suele conocer como simulador, pero en mi caso es el New Dimension 6D.
Bueno, pues ahí queda dicho. Ángel Fernández, te deseamos que tengas mucha suerte y un abrazo a todos los compañeros de este sector de los feriantes, que tantas alegrías también nos dan a los visitantes. Gracias.
Vale, nada, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar aquí en la radio.
Y que vaya muy bien. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
De nuevo, Metro de Madrid va a suspender desde hoy, está suspendido el servicio de la línea 7B entre las estaciones de San Fernando de Henares y el Hospital del Henares para comenzar de nuevo trabajos de reparación en la infraestructura. Es el noveno cierre de la línea, pero siguen sin solventarse los problemas que ha causado precisamente su construcción. El derribo de 3 viviendas unifamiliares, un edificio en el que habitaban 50 familias y 200 pisos que están también afectados. Bueno, es un servicio de bus el que va a sustituir ahora y va a cubrir ese tramo afectado por estos cortes. Y hasta allí, hasta San Fernando de Henares, se ha ido nuestro compañero Julio César Cobos con la unidad móvil de Onda Madrid. Y ya le saludo, Julio, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. Pues estamos en San Fernando de Henares y con gente muy enfadada porque llevan sin su vivienda desde hace bastante tiempo, pues porque aquí se empezó a tunelar un metro que iba a llegar al hospital San Fernando de Henares y de repente se encontraron con que sus viviendas se venían abajo. Estamos con una de las afectadas, Eva María. Ella está dentro de la plataforma de afectados. ¿Cómo se sigue llevando esto, Eva? Buenos días.
Buenos días. Se va llevando cada día peor porque el tiempo pasa, cada vez hay más vecinos afectados, más calles afectadas. Nosotros, por desgracia, no tenemos casa. Somos los 24 vecinos de locales que de momento nos tiran nuestras casas en mayo. Pero desgraciadamente, como siempre digo, el problema está abajo y esperemos que con este corte de metro se llegue ya a la solución definitiva.
Tienen esperanza, se habla de 4 meses sin metro, pero ustedes sin vivienda, ¿ven la luz al final de ese túnel?
La luz la veo muy difícil, la intención sí la veo. Esperemos que con esa intención, y hombre, estamos en el siglo XXI, solución tiene que haber, pero que se ponga lo antes posible para que lo que estamos pasando los 24 vecinos, que no hemos quedado sin casa, sin enseres, sin recuerdos, nadie más pase por eso.
Sí, Eva, te acompaña Bautista. Él representa, Nieves, aquí muchos jubilados, gente que es muy duro, quedarse sin vivienda en su etapa que debe ser más, sí, más feliz y más tranquila de la vida, uh-huh, ¿no, Bautista?
Pues sí, buenos días, que no he dicho nada. En principio nosotros ya sí, somos jubilados y con una edad ya bastante avanzada. Estoy metido en los 80 ya, prácticamente. Entonces nos ha pillado en una fecha muy mala. Es muy desagradable, no solo para mí. Yo estoy viendo a personas que están mucho más necesitadas por la juventud y por lo que tienen que pagar si tienen que coger un piso que no les llega, no les llega, es imposible. A ver cómo se pagan un apartamento en cualquier sitio, un alquiler, y tienen que pagar también la hipoteca. Y ahora come, y mañana es otro día, y hay que seguir. Esto es una injusticia si verdaderamente esto se lleva, como nos han dicho, como Radio Macuto podíamos decir, porque es que a nosotros directamente nadie ha venido a decirnos nada directamente y estamos esperando precisamente una voz de la Comunidad de Madrid, una voz un poco más responsable. No quiero achacar a cosas que hemos oído de allí mismo, de otros, porque eso ya es terreno pasado. Ahora lo que buscamos es que estamos en una responsabilidad patrimonial en la que tienen que resarcirnos del problema que tenemos. Y es eso, que querían darnos una casa, pero como no pueden, pues mire, que nos den el dinero que ya tenemos hablado, que está escrito, que lo tienen ellos en sus manos. Y bueno, y si llegamos a un acuerdo concretamente con eso que hemos escrito, y que ellos nos han obligado a hacerlo también, porque saben de sobra lo que vale un piso en San Fernando. Bueno, ya hemos hecho esa formalidad. Ahora lo que hay que hacer es que nos llamen, que hablen con nosotros, la persona más responsable, y que fijen un día, pero que no fijen el día para echarnos, porque lógicamente han dicho que el día 20 tenemos que salir. ¿En qué cabeza cabe un ser humano que te diga, hay que salir de aquí el día 20 y apáñenselas ustedes? ¿A otro día dónde dormimos? Porque hay que dormir el día siguiente y al otro. esto es lo que tenemos. De manera que, mire usted, yo podría explicarle 3 horas y no, no terminaría.
Mucha paciencia, Bautista. Mucha paciencia, Eva. Yo estoy con ustedes, que dentro de unos meses se vea una solución. Lo importante es lo que ha dicho el presidente, que de momento tienen voz y los madrileños están escuchando sus quejas. Muchas gracias, gracias. Muy amables. Pues ahí están las declaraciones, Nieves. Buenos días.
Buenos días, Julio. Esas son las declaraciones, los testimonios de parte de esas familias afectadas. ¿Qué es lo que ha dicho David Pérez, el consejero del ramo de transportes de la Comunidad de Madrid? Vamos a escuchar respecto a esos desalojos que afectan a estos afectados.
Nos ponemos en la piel de estas familias, pues que se han encontrado una situación muy dura, que cualquier oyente puede pensar lo duro que tiene que ser que te tengas que ir de tu propia casa y a partir de ahí pues tener que pasar por la situación que están pasando. Nosotros somos conscientes de ello, nunca nos hemos desentendido de esa realidad, de ese problema, y estamos trabajando en esa solución social.
Bueno, pues se sigue trabajando, igual que también se sigue trabajando en un estudio, por cierto, que se va a hacer para definir qué se va a hacer respecto a esas obras de infraestructura en este tramo de la línea 7B entre San Fernando y el Hospital de Henares. Se verá, en función de ese informe, cuándo es la reapertura.
Vamos a evaluar cuál es la situación de toda la infraestructura, de los terrenos aledaños. Medimos cuál ha sido efectivamente la evolución que ha podido tener en esos desniveles, y a partir de ahí pues se establecen una serie de actuaciones, y va a depender mucho de esa primera evaluación el poder dar una fecha de reapertura.
Bueno, pues esas son las palabras del consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, de David Pérez, aquí en esta sintonía, en este programa, en el Buenos Días Madrid, con Pablo López. Nosotros continuamos hasta la una, ya lo sabéis. Os recuerdo además que tenéis un teléfono al que podéis seguir mandando vuestros mensajes y también esas notas de voz, el 628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Menuda tarde de fútbol tenemos este domingo 28 de agosto. Desde las 5, dos partidazos en el partido de la Onda. Primero, en el Coliseo, donde el Getafe recibe al Villarreal. Y a las 10, el Real Madrid continúa su periplo lejos del Santiago Bernabéu. Esta vez, ante el Español de Barcelona.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y ese teléfono de WhatsApp es precisamente al que se ha dirigido Clara para dejarnos este mensaje de voz.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Madrid. Bueno, soy Clara y me gustaría pediros la canción Sesión 52 de Bizarrap, porque me ha dado muy buenos momentos este verano, y como muchas personas que ya terminan el verano y se reincorporan al trabajo, quiero empezar con fuerza este miércoles. Así que nada, un besazo a todos y un saludo a Diego, el chico de las efemérides. Bueno,
que no se la escucha casi, Lourdes. Es decir, sé que ha dicho, y un mensaje a Diego, el chico que hace las efemérides, me parece. Bueno, pues muchas gracias, Clara, por mandarnos esa nota de voz al 628-091-117. Diego, por la parte que te toca, por aludidos, disfruta también de este tema.
Toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán, de la copa al brindar, pero solo escucho como late. maten. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B.
Nuestro correo electrónico: buenosdiasom@ondamadrid.es.
Pues ahí quedaba ese tema. Os recuerdo que tenéis el teléfono habilitado 628-091-117 al que seguís mandándonos esos mensajes que después vamos a ir leyendo y escuchando. Pero ahora lo que vamos a hacer es ocuparnos de un tema que genera bastantes dudas, especialmente entre las madres y los padres. ¿Cómo tratar con nuestros hijos los temas relativos a la educación sexual? Lo cierto es que una buena enseñanza sexoafectiva desde la primera infancia es fundamental para el desarrollo de nuestros pequeños, y esto nos hace cuestionarnos si realmente estamos transmitiendo la misma formación sexual a nuestros hijos e hijas, o hay diferencia en los mensajes de prevención según sea niño o niña, su sexo, vamos. Lo que vamos a hacer es tratar este tema con Cristina Muñoz, que es psicóloga sanitaria y de la educación y sexóloga en Positívate. Cristina, buenos días.
Buenos días, Nieve.
Bueno, ahora que parece que hay tantos informes relativos, incluso hasta el acceso al porno, ¿no?, que todo es muy precoz y demás, es cuando más debemos centrar, sobre todo los padres y las madres, la atención, ¿no?, y la educación sexual desde bien pequeñitos.
Claro, es que en realidad al final todo está muy influido por el contexto en el que nos movamos en concreto, ¿no? No solamente podemos ver la educación como algo, bueno, como una parte o como un área específica, sino que está relacionado con el contexto sociocultural que tengamos en cada momento. Claro. Y como acabas de comentar, el tema del acceso a la pornografía, redes sociales, sabemos que los vídeos llegan de una forma muy invasiva a través de WhatsApp. Claro, esto hace que tengamos que poner un poquito más el foco en que, bueno, que esto es una realidad de la que nos tenemos que ocupar, comprendernos también como colectivo, que esto hace poco pues era algo impensable que pudiésemos hablar de estos temas, ¿no? Y intentar ir haciendo poquito a poco un trabajo de educación, como bien has explicado, sexoafectiva desde primera infancia y desde el hogar.
Claro, porque cuando estamos hablando de educación sexoafectiva, ahí también forma parte, como bien dices, es un retrato, un reflejo social. Nuestra sociedad, pese a estar ya en el siglo XXI, con los avances tecnológicos, ¿podemos considerar que tiene todavía un sesgo machista, que también eso tiene reflejo en esa educación sexual, Cristina?
Claro, fíjate, es que venimos de una educación sexual basada en el modelo coitocéntrico, en el que hemos comprendido que la educación sexual hace alusión y referencia solo y exclusivamente a las prácticas sexuales de carácter reproductivo. Claro, ahí el papel de la mujer sabemos que es uno y el papel del hombre es otro históricamente. Sí. Claro, al haber puesto el foco de este modo en este tipo de enseñanzas o en este tipo de acciones que se hacen a las infancias o a las adolescencias, se nos está quedando un poquito pobre el mensaje al completo, porque ya hablamos de una educación sexoafectiva, entendiendo la sexualidad como un área de nuestras vidas que está presente desde el nacimiento hasta el final de nuestros días. Somos seres sexuados desde siempre. Claro, al poner el foco solamente en este tipo de prácticas, bueno, pues estamos haciendo hincapié en que la mujer tiene que cuidarse, tiene que preservar su reputación, tiene que por otra parte, como te digo, Nieves, bueno, pues tenemos que comprender un poco el contexto del que venimos.
Total.
Claro, todo esto va muy deprisa, la comunicación va muy deprisa, entonces hay muchas personas que se han quedado ahí un poquito perdidas o perdidos y viven en este miedo, ¿no? claro, las construcciones machistas o las construcciones de género, bueno, pues son inevitables, estamos atravesados y atravesadas por ellas, y lo que hay que hacer es asumirlo con conciencia, intentar modificar pasito a paso, con respeto y con mucho cuidado.
Uh-huh. ¿Es más tabú o es menos tabú hablar de sexo en casa? Porque hace un tiempo se ponían hasta los rombos, ¿no?, en las pantallas para anunciar que había a lo mejor una escena con alto, entre comillas, contenido sexual. Esto ha ido evolucionando hasta el punto en el que, como bien decíamos, cualquiera a golpe de clic en cualquier red social o buscando en Google puede acceder al sexo duro, vaya.
A mí me parece que, a ver, sigue siendo un tabú, por sobre todo mi sensación es por desconocimiento, uh-huh. porque uno no sabe o una no sabe cómo dirigirse a las infancias para hablar sobre sexualidad. Pero por otra parte también nos encontramos con que hoy tú y yo estamos hablando sobre este tema. Uh-huh. Esto hace que ya podamos observar que no está siendo tan tabú. Entonces, los tiempos van acompañando un poco a las necesidades que tenemos. Claro, sí es cierto que todavía hay quienes piensan que hablar de sexualidad es inducir a un niño o a una niña a tener sexo. Sexo, como te digo, como práctica coitocéntrica, relacionada con la penetración y todo lo demás, y verdaderamente no es así. Podemos empezar a trabajar sexualidad de una forma mucho más diversa, en la que le demos, bueno, pongamos en valor pues la autoestima, el contacto, el cariño. Claro, en este sentido sigue siendo tabú, como te digo, porque no estamos todavía preparadas y preparados para un mensaje distinto. Entonces, aunque se está visibilizando, todavía queda un poquito por hacer.
Claro, es verdad que cuando se habla de la educación sexual dirigida a niños y a niñas, ya de por sí partimos entre el contexto sociológico y también la educación que hemos recibido, ¿no? Particularmente, se marcan bastante bien definidas las líneas entre cómo se da unas pautas a los varones y otras pautas definidas a las hembras, especialmente cuando, bueno, mediáticamente vemos, Cristina, asuntos tan dramáticos y trágicos como violaciones en grupo a mujeres, el miedo que sienten las niñas al volver a casa o las adolescentes, en fin, que esto también entiendo, ¿no?, que marca esa educación sexual.
Claro, es que además casi siempre nos ocupamos de hablar a las mujeres sobre la protección, sobre cómo tienen que cuidarse, y nos suele costar, o el foco hasta ahora no ha estado puesto en que el hombre evidentemente agresor, quiero decir, ¿no? Pero esto se trabaja desde primera infancia, porque también hay que decir que todos los varones no son así, pero desde primera infancia sí es importante que les expliquemos, bueno, pues cuáles son los límites, que les demos una educación sexual de calidad y que les hablemos de el respeto al cuerpo ajeno, sea uh-huh. de quien sea. Claro, seguimos todavía en medios de comunicación en los que cada vez que nos llega una noticia de estas tan terribles, que lamentablemente están, seguimos todavía con el cuestionamiento a la víctima, con si era adecuado dónde estaba la chica o no, con quién iba, si iba rodeada de amigas o no, si se quedó sola. Claro, entonces el mensaje que cala en el fondo y que llega a través de redes y que llega de los medios de comunicación es de que la mujer tiene que tener muchísimo cuidado porque alguien va a venir a hacerle daño. Y el mensaje debe ser también al contrario. Debe ser que, bueno, haya una educación en la que el hombre, desde muy pequeñito, también comprenda que ahí hay unos límites que no se deben atravesar nunca.
Sí, sí, eso está claro. Pero es cierto que, claro, se siguen dando esos casos, por desgracia, y que son muy mediáticos y al final eso lo que hace es que también cale, ¿no?, en el miedo que puede sentir cualquier mujer, lógicamente, y que se sienta pues en esa situación sola por la calle y que piense que cualquiera la puede abordar para hacerle cualquier cosa. Eso es así.
Claro, por eso es fundamental que desde que son muy pequeñitos y muy pequeñitas que este mensaje se transmita desde el hogar, de una manera además cotidiana, Nieves, porque a veces los padres y las madres lo que me llega es que tienen la sensación de tener que hacer una especie de laboratorio, de taller, ¿no?, con sus hijos. No, esto sería como artificializarlo, ¿no? Tiene más que ver con, pues tú imagínate que se da una situación cotidiana en casa donde haya, bueno, pues en el almuerzo se vea esta noticia. Bueno, pues los padres pueden tener este tipo de reflexiones que estamos teniendo tú y yo con sus hijos, y esto ya es hacer educación sexual. Mm. Esto ya es hacer que ellos se impregnen de este tipo de mensajes,
claro,
sin tener que ser directivos, sin tener... Es más, tiene mucho que ver con nuestra filosofía, con nuestro estar, con nuestra manera de gestionar nosotros, con nuestros tabús, que con lo que ellos realmente son capaces hasta de preguntar.
Mm-hmm. El tabú incluso que va más allá, a lo sexual y al terreno también maternal, porque anda que hace no mucho se decía aquello de que los niños venían de París.
Sí,
entonces,
totalmente.
Claro, cuando ahora un niño de una temprana edad ya tiene curiosidad o ha escuchado en el colegio o en fin, y te pregunta, vamos a poner este caso como ejemplo que yo creo que le va a venir fenomenal a los oyentes, si son padres o madres, y se vean, ¿no?, en la obligación de dar una respuesta cuando su hijo o hija le pregunte, mamá, ¿y de dónde vienen los niños? Esto... ¿Cómo,
claro,
¿cómo se hace? Te dicen directamente, ¿cómo se hace un niño? Y entonces tú ahí estás intentando, ¿no?, dar una explicación. ¿Qué le aconsejas que diga, Cristina?
Yo siempre doy el mismo mensaje. Explícaselo de manera que pueda entenderlo, pero explícale la verdad.
Ya.
Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos asociada, como tenemos asociada la sexualidad a algo negativo, al pudor, al miedo, al... Bueno, pues todas estas imposiciones, nos cuesta trabajo cambiar de sitio, ¿no?, de posición. Depende de la edad del niño, habrá que ajustar el mensaje de una forma o de otra, pero como te digo, siempre de verdad. De hecho, ya hay cuentos, hay programas, de hecho, los centros educativos ya se puede, hay redes de apoyo para este tema. En cualquier caso, Nieves, desde la sexología, incluso desde la psicología, siempre intentamos transmitir un mensaje de anticipación. Es decir, más que te hagan la pregunta, ir dando información en pequeñas dosis.
Sí.
Pues cuando no esperar a que la pregunta ya sea algo que les angustie, ¿no? O algo, bueno, pues como lo vamos introduciendo, pues es algo de lo que se puede hablar como sexualidad reproductiva y es algo totalmente natural.
Claro.
Entonces, pues un mensaje que puedan entender.
Uh-huh.
¿A qué me refiero con que puedan entender? Bueno, pues explicar que existen unos órganos, que son los órganos privados, que son las partes privadas, ¿no? Que ahora me gusta mucho esa manera de enfocarlo, ¿no? Como zona privada.
Uh-huh.
Bueno, y que al final también podemos hablar del amor y también podemos introducir el tema de que hay diferentes tipos de familias, porque ahora hay muchas madres solteras, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, y ahí se le va dando un mensaje que ellos vayan elaborando poquito a poco. Evidentemente no le vamos a hablar de sexualidad reproductiva hacia
claro,
lo bestia, a la primera pregunta, porque entonces es que nos quedamos en shock nosotros.
Pues
y
sí, totalmente. Estás viendo en tu consulta, Cristina, que cada vez hay más demanda sobre cuestiones relacionadas con la psicología y la sexualidad. ¿Son más los pacientes o las pacientes precoces en este sentido que acuden a tener asistencia psicológica o padres o madres?
Sí, fíjate, Nieves, que yo llevo pues, casi 15 años dedicándome a la psicología y sexóloga soy desde hace un año y medio.
Uh-huh.
Quiero decir,
¿sí?,
la necesidad ha sido tan inminente que incluso yo misma he dicho, bueno, vamos a formarnos también más en este tema porque está llegando. Y a mí me parece positivo, porque si solo nos quedásemos con el mensaje alterado o que aparece, como bien has explicado antes, o hemos dicho, ¿no?, a través de redes, de pornografía y tal, pues la gente se queda un poco con brechas que son importantes. Entonces sí que es cierto que cada vez llegan más, y me gusta mucho porque llegan más familias.
Uh-huh.
Ya no solo el adolescente o la adolescente que tiene dudas con su identidad, con su orientación, no, sino papás y mamás que te piden asesoramiento para saber cómo gestionar, bueno, pues este tipo de conversaciones, se están haciendo muchos talleres también, la divulgación está llegando una divulgación de mucha calidad también. Entonces sí que está subiendo la inquietud y a mí me parece cuanto menos bastante positivo.
Uh-huh. Y se ha adelantado también la edad en las primeras relaciones sexuales respecto a hace años.
Bueno, ahí fíjate que porque también antes, como eran vividas con mucho tabú, también teníamos que la niña a veces tenía experiencias prematuras que no era capaz de verbalizar, uh-huh, porque también el testimonio de las mujeres de otras generaciones es bastante fuerte, ¿eh?, algunas ocasiones. Lo que pasa es que ni siquiera ellas han sabido que han sido invadidas o, quiero decir, también te digo que si lo medimos como relaciones sexuales, entendiendo como que la relación sexual es el coito, habría unos resultados, y si entendemos relaciones sexuales como toda la amplitud de la sexualidad, desde caricias, abrazos, besos y desde esas conexiones más íntimas, no te diría que hay tanta diferencia.
Yeah.
Lo que pasa es que sí que tenemos como, parece que tenemos la bandera de salida, ¿no?, en el coito.
Uh-huh.
Y además como una mujer, ya sabes que tenemos hitos vitales que determinan pues desde la menstruación hasta el concepto virginidad, ¿no? Fíjate, perder la virginidad. Es una frase tremenda. Entonces, claro, para nosotras es como que esa línea de salida está muy marcada. Sin embargo, para los varones, pues lo viven de una manera mucho más flexible, tienen experiencias de otro tipo, ellos están más orientados quizá a la sexual, a la sexualidad en sí, y las mujeres más al amor romántico. Entonces, pues te digo, en función de cómo pongamos, dónde pongamos el foco, sí que se podría decir que hay una diferencia en el coito, o si lo vemos como prácticas más amplias, tampoco te creas que es algo tan diferente en adolescentes.
Bueno, pues la educación sexual sin duda es fundamental, y la comunicación en familia, con los pequeños, con las pequeñas, en su evolución y desarrollo también en la adolescencia, para sobre todo prevenir situaciones que sean traumáticas para la gente, y también para, oye, que tengan información y una vida placentera, que eso al final es lo que todos estamos buscando. Cristina Muñoz, psicóloga sanitaria y de la educación y sexóloga en Positívate, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
Gracias a ti, Nieve.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues escuchamos las noticias y después tenemos un montón de cosas, música, gastronomía, en fin, que nos vayáis.